celda de castigo en la prisión provincial de mujeres de máxima seguridad en Camagüey.
Yo le pido a la comunidad internacional que intercedan por él, porque sé que en estos momentos ellos lo están pasando muy mal, porque allí la policía política se tortura físicamente y psicológicamente, porque yo sufrí eso.
Ellos deben estar pasando por lo mismo, una situación pésima, afirma Rivera a Radio Martí.
Sé la situación que ellos deben estar pasando, sé cómo se pasa en una celda de castigo, la humedad que tiene la celda de castigo. Estuve aquí en Santiago de Cuba, en Monte Oscuro y en Camagüey, en Granja 5. Las celdas son húmedas, son frías, no tienen agua potable, la alimentación es pésima.
Otro integrante de UMPACU que ha conocido las cárceles del régimen cubano es Saqueo Báez, su coordinador en la capital cubana.
La vida de José Daniel Ferrer García corre un grave peligro, que está en manos de la policía política, de la seguridad del Estado, y ahí está siendo torturado. No nos cabe la menor duda, puesto que nosotros somos víctimas también cuando somos golpeados en calabozos, en las prisiones, dentro de celdas de castigo.
Báez afirma que la estrategia de poner otro recluso en la celda de castigo, como se lo han hecho a José Daniel Ferrer, es una práctica regular.
La misma policía política autoriza que te lleven a la misma celda a personas con intención de provocarte, de golpearte. Sacan presos incluso, pero sacan con esa intención, los meten en una celda de castigo contigo y les prometen un pabellón, una visita extra de sus familiares, un pase, y esas personas son capaces de hacer cualquier cosa, y más que están apoyados, por supuesto, por el régimen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y para seguir en esta celebración, en este recuerdo de los 500 años de La Habana, el rey Felipe VI manifestó la voluntad de España de acompañar a Cuba en todos los ámbitos de su proceso de cambios, pero pidió al mandatario Miguel Díaz-Canel que la isla se abra a la realidad diversa y plural de los ciudadanos. Y esta mañana el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, realizó un llamado a la sociedad civil venezolana en el marco de la convocatoria a una marcha nacional que se realiza en este preciso instante en ese país, en Venezuela. En su cuenta de Twitter, Guaidó invitó a todos a reencontrarse en las calles, juntos, ejerciendo mayoría, exigiendo por la mayor reivindicación. Venezuela, según escribió. El presidente interino manifestó que la libertad, siendo ejercida en la calle, el estar juntos unificando las luchas e insistir hasta lograrlo, es la gran victoria de hoy. Y la policía boliviana liberó este viernes, tras un interrogatorio, a la coordinadora de la misión médica cubana en ese país, Johandra Muro, informó el ministro de Salud Pública del gobierno de Cuba, que va a retirar a los más de 700 profesionales de la isla que prestaban servicios en el país andino. El ministro cubano José Ángel Porta anunció que Muro quedó en libertad después de haber sido sometida a una injustificada retención e interrogatorio por parte de la policía, según el ministro. La jefa de la Brigada Médica Cubana había sido detenida horas antes junto al responsable de logística del grupo, Jacinto Pérez, también ya en libertad, según denunció el director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Exteriores de la isla, Eugenio Martínez. Mis amigos, nos encontramos dentro de 55 minutos en el próximo boletín informativo junto al ingeniero Delfín Coca y la voz informativa de este, su servidor, Paul Sfeir.
La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami, el éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes, bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una producción especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a los 123 años de la ciudad de Miami y los 500 de la fundación de la ciudad de La Habana. Álvaro Alba les invita a que sigan con nosotros esta media hora, escuchando los testimonios, las entrevistas, los recuerdos, anécdotas y quejas de los vecinos residentes de Miami y La Habana.
Pues Álvaro, seguimos aquí escuchando esta interesantísima entrevista con María Matienzo, habanera de pura cepa, y como habíamos mencionado en otros programas, sus escritos se leen en Diario de Cuba, en Cubanet, y nos narran la realidad habanera. Me acompaña también la colega de Radio Martí, Exilda Arjona.
María, leí recientemente en el diario Las Américas un artículo hecho dentro de la isla sobre la ausencia, el deterioro y el abandono de las piscinas en Ciudad de La Habana. Por ejemplo, ponían la escuela Marcelo Salado, que era un centro de altos estudios para los deportistas de alto rendimiento, donde que se quedó abandonada las piscinas de la ciudad deportiva, las piscinas de los diferentes círculos sociales, desde el Julio Antonio Mella o el José Antonio Echeverría, que hoy se encuentran abandonadas totalmente. Estamos hablando de una ciudad costera con tradición de la población de natación. Es algo irónico.
Bueno, irónico y bueno, muy doloroso. Yo estuve durante toda mi primaria practicando natación, porque era además una obligación para todo cubano aprender a nadar, más que cualquier otra cosa. Y estaba en una previa de Ramón López Peña, que ya no existe, en La Habana del Este, en el Camino Cienfuegos, y el centro deportivo se llamaba Fedes Baez. Había dos piscinas, una para edad preescolar y otra olímpica.
¿Has vuelto allí? ¿Las has visto últimamente?
La olímpica la rellenaron de tierra. Y la edad preescolar está ahí acumulando agua y mosquitos. De vez en cuando viene alguna campaña. Pero ya los niños en La Habana del Este, por ejemplo, no tienen un espacio donde poder practicar ningún otro deporte que no sea la educación física básica. O sea, los ejercicios básicos por higiene escolar que debieran hacer en la escuela.
Y así pasa con todo,
yo
María.
Yo pienso que es parte de la depresión total que tiene, se han quedado mucho en el discurso político y es muy sintomático de no solamente el deporte se esté deteriorando con respecto a la educación en Cuba, ¿no? Sino, bueno, otros temas que hemos tocado y que también van en la misma función, la reinauguración de las escuelas, que cuando entras además no han cambiado realmente nada. O sea, un curso escolar se debiera reinaugurar todos los años, pero todos los años con cosas novedosas, no los padres comprando ventiladores. Y con el tema de las piscinas, a mí me parece que, aparentemente no tiene nada que ver, pero tiene mucho también que ver con el tema de las fuentes en Cuba, ya que estamos hablando de la ciudad. No hay una fuente que sirva, hay una fuente que tenga agua, y no creo que el pretexto tenga que ser el mosquito.
Estaba la famosa fuente frente a la ciudad deportiva.
Esa, el bidet de Paulina, como la conocen,
sí,
por acá.
Sí, el bidet de Paulina.
Es una de las pocas que tiene a veces agua. Una de las pocas. Pero, por ejemplo, estoy pensando en la entrada de Obispo, la de Abdeán, el homenaje al acueducto de La Habana, que siempre está seca. Ahora hicieron una en el Parque de Curita, que el primer día, el día de la inauguración, con el secretario general del partido, aquello fue un show, la llenaron de agua. Pero les molestó mucho a las autoridades que los niños, con este calor, no se metieran en la fuente.
Es algo muy común en cualquier ciudad donde hay fuente y sube la temperatura, los niños entran a la fuente.
Uh-huh. Así es. Eso mismo lo comenté yo a alguien que me comentó, pero eso es una indisciplina. Digo, pero es que es muy normal. Yo recuerdo cuando en algún momento yo estuve estudiando francés, que en casi todos los métodos de francés había gente en el verano metiéndose en las fuentes de las ciudades. Y era en Francia, porque nosotros los cubanos, que además vivimos en un país extremadamente caluroso, todo el año no podemos simplemente mojarnos con el agua de una fuente.
Claro, mira, la televisión, bueno, este verano, la televisión cada vez que comentaba las altas temperaturas en Europa, desde Portugal hasta Polonia, las imágenes que te ponían eran de no solamente niños, personas mayores con los pies dentro de la fuente.
Pero no olvidarnos que estamos hablando de Cuba, no olvidarnos.
Porque, y además lo otro es que al final, ¿cuáles son las fuentes, cuáles son las funciones de las fuentes en una ciudad? Si no es refrescar, si no es brindar alivio a mitad de camino, entonces, ¿por qué no retomar eso? No, lo que pasa es que lo que dice Silvia es que el tema de que aquí todo tiene que ser estrictamente correcto, lo que ellos suponen que sea correcto, que pasa por la moral tergiversada judeocristiana que tienen algunos, la moralina, porque eso no es ni siquiera moral.
Sí, se queda en
y
eso.
Eso pasa, así es, ¿no? Y pasa también, por ejemplo, con que no puedes entrar en short a un teatro en pleno verano, tienes que ir de tacón y de vestido largo. Yo no digo un short a punta de nalga, pero un short normal, ¿no? A un... Eso, ¿por qué no?
Claro.
Sí, viviendo en un país caribeño y con calor. Tú me estabas hablando ayer cuando yo te dije que íbamos a hacer este segmento y te estaba diciendo que íbamos a hablar de los 500 años de la Fundación de La Habana y me dijiste La Habana a mis pies. ¿Realmente La Habana está a tus pies, María Matienz?
Mira, a mí Xiomara me encanta. Pero me gustaría realmente que fuera otra Habana la que estuviera a mis pies. Otra Habana con menos policías, con menos agresiones a la calle, a lo mismo a opositores, activistas, que a los ciudadanos comunes. Me gustaría una ciudad con menos miedo. Olvídate de la arquitectura. Yo creo que de la arquitectura y de los bienes, al final terminamos, si tuviéramos un poquitico más empoderamiento como ciudadanos, todos terminamos encargándonos. Yo recuerdo en calles del Vedado, hablando del Vedado, que la gente ha decidido limpiar sus parterres, ha decidido poner carteles y decir esta aquí no se echa basura. La gente se enfrenta a eso y los demás terminan acostumbrándose a que no se puede echar basura en todas las esquinas. Pero cuando tú llegas entonces al gobierno y no tienes un respaldo, o cuando viene el guapo de la cuadra y te dice yo he hecho ahí porque me da la gana, o cuando tú te cansas de decir que no se pega, por ejemplo, una situación que tienen... unas amigas mías, diseñadoras, frente a la tienda que ellas han creado, las carteras azules. La basura, o sea, es como decir la orden del día y pasan recogiéndola 3 veces al día. Tienen un cesto de basura justo frente a su tienda, al lado de un círculo infantil. A las señas del círculo infantil no les interesa demasiado que esté la basura ahí porque no tienen que caminar tanto, pero las moscas las afectan a ellas y al círculo infantil. El delegado de la cuadra les ha hecho la vida imposible porque cree que lo que sobra es el negocio de ellas y no la basura que tienen al frente.
Hay también...
Entonces, bueno, esas son las mentalidades creadas y empoderadas, no las que tenemos que tener en la ciudad a los pies, más higiénicas y más democráticas.
María, a pesar de todo, La Habana sigue inspirando, inspira para los poetas, para los escritores, inspira para todo aquel que quiera narrar lo mismo sublime que lo mismo épico. ¿Por qué La Habana sigue teniendo esa magia, a pesar de todo eso?
Mismo, porque contra los fantasmas que crearon generaciones y generaciones nadie puede. Nadie puede de un plumazo decir, vamos a borrar un ángel. Eso está por encima de nosotros. Yo misma, yo no me veo viviendo fuera de La Habana. Y cuando he estado un mes fuera de Cuba, digo Cuba porque para mí, o sea, Cuba es mi mundito, mi pedazo, ¿no? Yo no vivo en otra provincia. A lo mejor si viviera en Camagüey, dijera que Camagüey, pero yo vivo en La Habana. Me falta el aire, ¿sabes? Y tengo que regresar aquí y te encuentras en medio de esa sociedad, rincones que tú dices, bueno, de aquí me voy a hacer visitantes fijas, aquí voy a estar y la gente termina conociéndote y hasta además eso identificando tus gustos con el tiempo. Entonces esas cosas son las que te atrapan y tú dices, bueno, hay que luchar para que esta gente que está empobreciendo el paisaje, esta gente sin swing, que está dando órdenes, tenga que ser ellos los que decían las galchas.
¿Qué te gustaría enseñarle de La Habana a un amigo que venga de España o de Brasil?
Todo, lo bueno y lo malo. Sobre todo lo malo, para que aprendan a valorar lo bueno.
¿Pero no tienes un rincón favorito de esa Habana que te atrapa tanto?
Sí, pero ese sería el final del recorrido. Es porque muestre todo. Yo tengo, si tengo tiempo todavía, te cuento. Yo tengo unas amigas mexicanas que la primera vez que vinieron, ellas pertenecían allá a un comité contra la discriminación y venían con una idea muy bucólica y socialista de La Habana, Selene y Claudia. Les hice el recorrido antes de llegar a mi lugar favorito. Y llegamos a La Habana Vieja, de frecuente, de que no le despachaban a un niño negro, porque bueno, era más importante despacharle a ellas. Y aquello se puso calentito, como suelen los mexicanos ponerse. Después terminamos tomando y discutiendo de política en mi lugar favorito, y todo estuvo bien. Pero me gusta mostrar esas dos partes, porque no me gustan los paraísos, así te lo digo. Me gusta el mundo real, la vida real, y eso es parte de La Habana, eso también es lo que inspira. que la gente reconozca, no que salga diciendo, ay, no había peste, ay, no había fosas, ay, qué lindo, yo no sé de qué critican ustedes, no, hay fosas, hay peste, pero también tiene lugares encantadores y tiene gente que vale la pena conocer.
Bueno, muchas gracias, María Matienzo, no, escritora, narradora, periodista independiente, quien ha estado con nosotros en este segmento de Habana, Miami, la serie especial de Radio Martí. Gracias, María, por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
En esta serie especial La Habana, Miami, tenemos de nuevo fragmentos de la entrevista con el doctor Paul George, historiador de la ciudad, que le hiciera el ex alcalde Tomás Regalado, actual director de Radio y Televisión Martí, y que inquirió sobre los primeros hispanos en la entonces recién creada ciudad de Miami, aquel año de 1896.
Doctor George, ¿nos puede decir quiénes fueron los primeros hispanos en Miami?
Hubo un cubano, quisiera decir que su nombre era González, pero no estoy seguro. Vivía al norte con su familia y su trabajo era, prepárate para esto, enrollaba tabacos. Eso fue en el año 1896, y esa era la única familia cubana de aquel tiempo.
¿Y sabemos si ese cubano votó?
Lo podemos saber. Tenemos aquí las listas de los votantes. Esa es una gran pregunta. Yo nunca lo he chequeado, pero él pudo, porque ellos querían reunir a todos para poder llegar a los 300 electores para incorporar Miami como ciudad.
Bueno, yo viví aquí cuando niño. En los años 1955 y 56, vivía en un apartamento en la calle 5 del Southwest y quizás la Sexta Avenida, hoy el centro de la Pequeña Habana. Yo recuerdo, doctor, que en el este de la Pequeña Habana, las personas dejaban las puertas abiertas, las bicicletas afuera, y no había ningún tipo de delito. Bueno, esa misma gente dejaban las llaves de los carros y de la casa debajo de las alfombras de la puerta para que los niños o los familiares la recogieran. ¿Usted cree que Miami podía haber sido como West Palm Beach, una ciudad muy tranquila, de no ocurrir lo que ocurrió en Cuba?
Yeah, Cuba really boosted the whole thing. You know, it's interesting. There was a TV.
Sí. Cuba realmente lo impuso todo. Es interesante, había una cadena de televisión cuyo dueño era Barry Dillard, un multimillonario, y la abrió en Lincoln Road al final de la década de los 90, y me contrataron como un historiador. En la noche del año nuevo del 2000, me trajeron y me pidieron que les nombrara los 10 eventos más importantes en la historia de Miami, ahora que comenzaba un nuevo siglo. Comenzó la lista. El número 2 fue el ferrocarril de Henry Flagler entrando en Miami. Y el número 1, la toma del poder en Cuba por Fidel Castro. Esto fue hace 20 años. Estas dos personas se miraron uno al otro y dijeron, ¿es verdad? Y esa fue de la forma que yo lo vi. Así fue como lo vi.
Doctor, ¿por qué la Pequeña Habana se convirtió en la Pequeña Habana?
Esa es una pregunta interesante. Yo creo que porque estaba cerca del centro de la ciudad, downtown, muchos de los cubanos que vinieron eran personas de centro de las ciudades. Mi esposa es de Valencia, en España, y todo allí está en el centro, que es tan maravilloso porque es accesible caminando. Tienes en el 1962 la Torre de la Libertad, ayudando a muchas personas. Los autobuses funcionaban bastante bien. Pero es importante mencionar que en 1959 y 1960, la principal avenida era la calle Flagler, y entonces se mueve hacia la calle 8. Pero yo creo que básicamente las iglesias estaban cerca. Bayfront Park era gratis, y la gente se reunía en el parque. Yo creo que el centro de la ciudad ofrecía acceso inmediato a entretenimiento y otras necesidades en forma opuesta a los suburbios. ¿Qué podías hacer en North Miami o Kendall?
Los que vivimos aquí en la década del 60, recordamos claramente algunos edificios de apartamento que tenían carteles donde decía que no se rentaba a judíos, a cubanos y a perros.
Éramos como cualquier otra ciudad en el sur. La discriminación no se escondía. Estaba en el despliegue para darte en la cara.
Bueno, el Ku Klux Klan se reunía en lo que es hoy la pequeña Habana, cerca del río Miami, en lo que después fue el Teatro Martí.
Construyeron un edificio en la 8 Avenida del Southwest y la 4 Calle. Estuvo ahí hasta hace 10 años y se llamó el Edificio Mercantil de Riverside. Un nombre claro y hasta inofensivo. Tenía 3 pisos. Después, el Teatro Martí estuvo ahí. Se mudaron ahí en los años 60, mucho después de que el Ku Klux Klan se fuera. Gracias a Dios.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Un reporte de Ignacio González de En Caliente, Prensa Libre para Televisión Martí, nos informaba en el 2018 sobre derrumbes en La Habana que provocan la muerte de sus residentes.
Numerosos cubanos mueren cada año a causa de derrumbes en edificios en La Habana, producidos principalmente por la falta de mantenimiento durante décadas. En Caliente, Prensa Libre tiene la información para Martí Noticias.
El deterioro prolongado y la falta de mantenimiento en las edificaciones de la ciudad son causas que aceleran los continuos derrumbes en que desafortunadamente pierden la vida cientos de cubanos cada año. Este es el caso de Aguilar Esquina Muralla, en el municipio La Habana Vieja, donde uno de estos desplomes ocurrió en horas de la tarde.
Bueno, nos encontramos justo aquí en la esquina de Aguilar y Muralla, donde hoy aproximadamente a las 5 de la tarde ocurrió un derrumbe. Se trata de un edificio que está abandonado. Pero no obstante, corrían peligro las personas que caminaban, como ustedes pueden ver, por esta zona de aquí. Esto aconteció hoy exactamente a las 5 de la tarde. Han habido aproximadamente entre derrumbes parciales y totales 30 derrumbes, según algunas autoridades, en lo que es la localidad de La Habana, así como también, en la localidad de La Habana Vieja, así como Centro Habana.
Bueno, lo primero que yo sentí fue un estruendo. Y pensé que era algún portón que se había caído.
¿Hubo víctimas fatales en este derrumbe?
Jamás, nunca en la vida. Porque lo primero que cuando se sintió el estruendo, todo el mundo llamó a la policía, a la ambulancia.
Como bien explica Ana Ferrer, vecina del lugar, esta vez no hubo que lamentar pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, otras familias no corren con la misma suerte, como la compuesta por Iralda junto a sus dos hijas, ambas menores de edad, que continúan pernoctando en plena calle por más de 4 días, producto al estado inminente de derrumbe en que se encuentra su hogar, y donde la misma aún espera respuesta de las autoridades.
Bueno, vemos que son las 12 de la noche y te encuentras aquí durmiendo todavía. ¿Y qué respuesta más o menos espera de las autoridades? Me decía que te habían dado una casa de las plásticas, pero es un solo cuarto y ustedes son 6, ¿no?
Sí.
¿Espera que te den algo un poco más amplio?
Ellos esperan mañana darme una respuesta, aunque sea de 2 cuartos.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Y tras el paso de un tornado por La Habana en enero del 2019, los residentes de la zona afectados seguían con muchas preguntas y la prensa oficial rebajaba el perfil del desastre.
Aumenta el número de fallecidos relacionados al tornado que azotó varios barrios habaneros el pasado 27 de enero. A más de una semana, la desolación y la incertidumbre se adueñan de los pobladores de las zonas afectadas. Mientras, la prensa oficialista parece estar más preocupada por el referendo de la Constitución que por las víctimas del fenómeno. Iván de Castañeda amplía.
Esta es la portada de hoy del periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Esta otra, la de Cuba Debate, uno de los medios de prensa ligados al castrismo. Una tercera, la de Juventud Rebelde, diario de la UJC. En común, vagas referencias a los damnificados del tornado, breves apostolillas para tratar de resaltar obras caritativas de la dictadura y condicionadas, como se evidencia en el pie de foto, a cargar mensajes referentes a la Constitución. Pero gracias a los celulares y medios independientes, el mundo ha sido testigo de la verdadera naturaleza del régimen comunista.
De la pérdida de los equipos aquí no ha venido nadie. A ver qué equipo tú has perdido, qué te ha pasado. Por ese lado no ha venido nadie. Nadie, bueno, ustedes vinieron, vieron en la primera entrevista y vieron con sus propios ojos que mis equipos, todos mis equipos electrodomésticos de cocina, todos quedaron en el piso. El televisor que tenía el cuarto de la niña, todo quedó en el piso. Aquí no ha venido nadie.
En un video que circuló en las redes, el sucesor designado Miguel Díaz-Canel y los funcionarios que le acompañaban en una especie de recorrido por las zonas afectadas se subieron corriendo en los automóviles e ignoraban los gritos de desesperación de las personas que les llamaban descarados.
Va a coger impulso, caballero, por gusto. Por gusto, por gusto, eso es por gusto. Por gusto.
Descarado, se van.
Se van.
Ya, por gusto. Descarado.
Díaz-Canel pretende negar su estampida diciendo que son noticias falsas, mientras Iroel Sánchez, uno de los voceros más activos del oficialismo en Internet, dice que son videos fabricados. Sin embargo, las imágenes se suman a una larga lista de atropellos contra personas que iban a ayudar, entre ellos artistas de renombre como las que integran la Camerata Romeo y el decomiso de mercancías que activistas trataban de entrar desde el exterior.
Gracias a ellos, que han tenido ese gesto tan bello, por lo menos hemos aliviado en algo el dolor de la pérdida que tuvimos, porque fue bastante desastroso. Muy, muy desastroso.
Lo único que se ha recibido en esta parte ha sido donaciones de músicos, la iglesia y otras personas que se han motivado a entregarnos donaciones.
Por otra parte, la ayuda prometida parece que se va a demorar y que se les venderá, al igual que la comida, a los más necesitados que lo han perdido prácticamente todo.
Han estado armando carpa para venderle cosas a la población, pero tranquilo que los van a visitar y aquí no se va a dejar a nadie sin atender.
Alain Rodríguez, más conocido como el paparazzi cubano, conversó con Elena Aracelis González, una mujer a la que el tornado le destruyó una parte de su vivienda ubicada en Regla y que se muestra indignada por el trato recibido por los inspectores estatales.
Tiene un compañero que dice que es de vivienda. Desde que llega yo tengo esa puerta cerrada porque yo estoy allá atrás. Yo tengo que cerrar esa puerta con un candado porque yo no puedo estar aquí para allá, para acá, y no sé quién entra ni salga por aquí. Desde que llega me dice, venga acá porque usted tiene esta puerta cerrada. Usted no vive aquí. Usted está en su casa. Digo, sí, es mi casa. Esta es mi casa. Y me dice, bueno, usted no tiene que tener la puerta cerrada. Digo, la tengo que tener cerrada porque yo tengo que tener la puerta cerrada. Le di, entró, miró cómo estaban las condiciones de la casa, se paró y me dice, yo le voy a dar un suicidio. Le dije, no, yo no quiero suicidio. Porque si yo hubiese querido un suicidio, hace mucho tiempo me hubiera cogido. Y yo no quiero suicidio. Yo me dan los materiales y yo pago los materiales para que me los den. ¿Me entendió? Y se paró ahí muy groseramente y me dijo a mí, ¿y qué usted se piensa? ¿Que yo tengo tiempo para dedicarle a usted? No, yo no tengo tiempo para dedicarle a usted sola. Yo no tengo tiempo para medirle todo esto que está aquí.
¿No tiene el nombre de ese funcionario?
Se llama Ramón y trabaja en vivienda. Lejos de venir a ayudarnos, a darnos un poco de ánimo, vienen a maltratarnos como si fuéramos perros. No puede ser. Y se lo dije, voy a ir a donde tenga que ser, como si me tengo que sentar en el Consejo de Estado y hablar con Díaz-Canel. Porque es una falta de respeto, que uno está enteradísimo y vengan a maltratarlo de la forma que nos están maltratando, como si fuéramos animales.
Hasta el momento, el número de fallecidos se incrementó a 6, 195 son los heridos, de los cuales 11 continúan reportados de gravedad. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Bueno, muchas gracias, Lucy, por estar con nosotros en este programa. Ya vamos casi por la mitad de la serie y seguiremos con otros más.
Pues eso espero, porque resulta realmente interesante.
Bueno, este programa ya toca a su fin con un nuevo capítulo de la serie La Habana, Miami, El Éxito y el Abandono, una producción especial de Radio y Televisión Martí. Un servidor, Álvaro Alba, les pide que mantengan la sintonía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, que dedicamos a los 500 años de fundada la ciudad de La Habana, capital de la República de Cuba, y a los 123 años de la ciudad de Miami. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación sobre estas dos urbes, muy cercas una de otra, pero distantes en historia y destino. Tenemos hoy aquí los testimonios, reclamos, recuerdos, historias de protagonistas de esas ciudades, las viñetas que cuentan las historias de Miami y La Habana. Y me acompaña de nuevo en los estudios mi colega Lucy García.
Muchísimas gracias y qué bueno poder estar en contacto con ustedes nuevamente. Les cuento que el Miami Marine Stadium es un estadio marino en Virginia Key, aquí en Miami, que fue construido y terminado en 1963 en un terreno donado a la ciudad de Miami por la familia Madison. Es el primer estadio construido especialmente para las carreras de lanchas a motor en los Estados Unidos y tiene una capacidad de 6,566 asientos. Fue diseñado por el entonces arquitecto de 28 años, Hilario Candela, recién exiliado cubano. En entrevista realizada por Tomás Regalado a Hilario Candela, explica cómo era La Habana antes de 1959, el desarrollo intelectual y arquitectura existente en la capital cubana.
La Habana era constantemente próspera, no fue una racha ni un momento. La Habana siempre participó, desde su historia previa en los 500 años, participó en lo que pasaba en el resto del mundo, desde su posición geográfica que la hizo ser el centro de comunicaciones entre Europa y todas las diferentes colonias españolas de la América Latina. Y reflejado en el mundo de la arquitectura, La Habana siempre estuvo a la par con el resto del mundo, precisamente por ese movimiento intelectual y cultural entre Europa y los Estados Unidos. La arquitectura en los mediados del siglo XX hacia adelante, o sea, en 1950 hacia adelante hasta el presente, después que termina la Segunda Guerra Mundial, e inclusive empezada antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial en los años 30, en los años 40 en Europa, y la misma intranquilidad ocurrió en La Habana, paralela al mismo tiempo. Y los arquitectos en La Habana, y los pintores, y los maestros de artes en La Habana, y los escultores, estaban al día con lo que estaba pasando en el resto del mundo. Sé que La Habana nunca estuvo atrasada, La Habana siempre estuvo a la par. Y una cosa tan simple como pensar, si hubiéramos tirado una fotografía y la hubiéramos comparado, una calle cualquiera de La Habana, en cualquier momento de los años 50 en adelante, tenía los mismos automóviles que tenían las calles de cualquier ciudad americana en los mismos momentos. Si era septiembre, octubre de un año, esos mismos carros aparecían en ese mismo año en La Habana. Así que la imagen de La Habana ha sido una imagen viva, al corriente de todo lo que estaba pasando.
¿Habían arquitectos prominentes en La Habana, La Habana republicana? Porque se habla del Foxa, de la Rampa, hubieron grandes edificaciones, pero que el régimen no reconoce como avance, ¿no?
No, en La Habana hubieron, de los años, igual, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial hacia adelante, hubo movimientos de arquitectura interesantísimos, a nivel residencial, a nivel cultural y a nivel públicos, grandes edificios públicos, lo que se construyó en la famosa Plaza de la Revolución antes de que llegara Fidel, fueron edificios muy buenos, edificios que eran contemporáneos en cualquier parte del mundo, construidos por arquitectos muy buenos en La Habana. La obra de Max Borges en La Habana era obra pura que puede aparecer en cualquier revista de los años 50 en cuanto a la arquitectura contemporánea. Tropicana es que es una obra que todo el mundo la conoce y se hace en los años 50 y pico a 60. Las mismas entradas y pérgolas tan lindas de concreto similares a la de aquí del estadio se hizo en el Club Náutico en la misma época.
Había túneles también.
La Habana tenía tres cruces por los ríos. Teníamos el túnel de La Habana a nivel de lo más al este posible, después el túnel donde estaban el puente de los tranvías a Almendares, o sea, que ya habían dos, y después el tercero que iba a La Habana del Este. Así que no teníamos uno, teníamos tres. Desde el punto de vista de comunicaciones, La Habana estaba mucho más avanzada que lo estaba Miami cuando llegamos aquí.
El Estadio Marino de Miami tuvo un costo de $2 millones de su época. Está inscrito en la actualidad en el Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos.
Ya usted vino graduado de arquitecto, pero el clima racial aquí no era muy bueno desde el punto de vista de que todavía no existían los derechos civiles con toda su fuerza. Ver a un cubano era un poco raro. Ahora, darle la ciudad de Miami, una ciudad que en aquel entonces estaba controlada por personas todas anglos o nativas de aquí, darle un proyecto extraordinario como el Estadio Marino, la construcción de a un cubanito llegado de Cuba, que sí, graduado en los Estados Unidos, pero cubano al fin. ¿Cómo ocurre eso?
Bueno, yo fui muy afortunado cuando yo llegué aquí en el año 60, tuve la oportunidad, los pocos meses de llegar, de empezar a trabajar con la firma de arquitectura más vieja de toda esta zona, que se había fundado en el año 26, y que la fundó un individuo, un arquitecto que se llamaba Russell Pancoast, que era sobrino de Collins, el de Collins Avenue, y fue uno de los pioneros de esta comunidad en sentido muy amplio, ¿no? Y empecé a trabajar con ellos en una oficina muy pequeña que tenía aproximadamente 8 o 10 personas nada más en total, incluyendo a los socios principales y más las secretarias, etc. Yo empecé a trabajar con ellos y tuve la oportunidad con el que manejaba la firma, que era un griego que se llamaba Andrew Ferendino, el partner principal, porque ya el señor Panko estaba retirándose. Fue mi mentor, me ayudó muchísimo y me dio todas las oportunidades del mundo. Y él fue, cuando la firma recibió la comisión por parte de la ciudad, él fue el que me llamó y me dijo, hazla tú. Él tenía la confianza en mí, lo hicimos entre los dos, pero me la dedicó a él.
Bueno, los profesionales de la arquitectura, los historiadores, los preservacionistas históricos, han descrito a este estadio como una cosa única. Esto en la década de los 60 no era nada tradicional. Yo estoy seguro que algunas personas muy conservadoras dijeron, ese cubano está loco porque ha hecho un estadio muy raro, un estadio que los techos no son planos, que las columnas son muy raras, que no tiene aire acondicionado en un Miami que es tan caluroso y sin embargo es 10 grados más bajo la temperatura aquí que la de afuera en todo momento. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, primero apostaron a usted, pero ¿cómo es que usted adopta este modelo que quizás lo hubiera condenado al ostracismo porque no le hubiera gustado a los residentes?
Buena pregunta. Influyeron muchas cosas. Lo que yo aprendí en la universidad, la oportunidad que tuve en la universidad de aprender sobre los movimientos contemporáneos de arquitectura, los avant-garde, ¿no? En el mundo entero, no solamente por los cursos, sino porque muchos de esos arquitectos eran críticos visitantes en la universidad y los conocí personalmente y tuve tiempo, la oportunidad de estar con ellos, etcétera. Y también, como mencioné antes, yo nunca olvidé la corriente caribeña, y en los veranos que yo pasaba en La Habana, había personas que estaban trabajando en La Habana también, con Borges, etcétera, y yo estaba en ese ambiente. Hay influencias específicas que se puedo mencionar, arquitectos específicos. Pero lo yo que más quisiera notar es que esto no fue que le dieron la obra a la oficina y ellos me pusieron a mí a cargo y al día siguiente empecé a trabajar porque ya yo sabía lo que quería hacer. No. Hubo que pensar mucho y seguir pensando qué podía pasar aquí. Porque este lugar no solamente era único en Miami, el Gran Miami, o único puede ser en la Florida, este lugar podía ser único en el mundo. Yo no sabía todavía lo que yo iba a hacer.
Bueno, este lugar es único en el mundo.
Por eso, yo no sabía lo que yo iba a hacer.
No hay otro como él.
Yo sabía que esto tenía que ser algo extraordinario y que tenía que ser algo para todo el mundo. Y si yo lo pudiera anticipar, hubiera dicho que con los materiales de construcción, con el concreto utilizado en una forma plástica como escultura, esto podía ser una gran escultura, pero con las personas dentro de esa escultura, o sea, una escultura viviente, que si está vacía, como está ahora, lo vemos y luce precioso para mirarlo, y si está llena, con las 6.000 personas que vienen aquí a sentarse, igualmente está creando un ambiente extraordinario para conversar, para mirarlo, etcétera. Eso yo lo anticipaba, lo quería hacer. La solución todavía no sabía cuál era, pero yo sabía que tenía que ser una cosa muy especial, porque el lugar hubiera sido totalmente irrespetuoso hacer una cosa común y corriente. Y tenía que ser una cosa muy, muy especial.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
El arquitecto explica las características del estadio, los requerimientos para desarrollar el turismo, las carreras de botes y de la zona que escogió para edificar, incluido la temperatura.
Primero, la ciudad hizo un estudio, mandó a hacer un estudio con unos consultores y que dijeron cómo atraer más público en época de turismo, etcétera, o en el mundo del turismo, a Miami. El tipo de turismo que Miami quería, que era un turismo cultural, etcétera, etcétera. Y uno de los grandes ejemplos era que en los Estados Unidos, por ejemplo, el número de oportunidades para cosas de placer, ¿no? Como carreras de bote, shows acuáticos, etcétera, estaban todas en incremento. Y Miami, que es todo agua alrededor nuestra, es el lugar lógico. Entonces, esto era una zona de tierra bajita, como unos manglares que hacen todo esto. Y lo primero que se hizo fue excavar una pista donde pudieran correr todos esos botes, como la pista de un terreno de pelota, de un estadio de pelota, que está el estadio y la pista. Pero aquí esa pista se excavó toda y se llenó y era toda de agua. Y eso creó este basin, que se llama en inglés, este depósito de agua, que tiene de largo más que el Washington Mall. Usted puede coger el Washington Mall desde la aguja de George Washington hasta el White House y hacia atrás, hacia Capitolio. Usted lo puede poner y flotarlo aquí. Es el tamaño de esta basin de agua, que es enorme. Y yo lo he hecho con fotografía porque yo empecé a pensar en todas estas cosas. ¿Qué tamaño tiene este lugar? ¿Cómo se relaciona este lugar con cosas en la ciudad y en el resto del mundo? Y en esta pista de agua localizamos el estadio en donde tuviera la mejor visibilidad a las carreras en diferentes momentos de las carreras y donde estuviera colocado de forma que, por ejemplo, como hoy ahora a la 1:30 de la tarde, el estadio está 90% en sombra. Y arriba, afuera, no podemos estar porque el calor es horrible y ahora aquí está lo más agradable.
¿Por qué este estadio tiene como aire acondicionado? ¿Usted pensaba que eso es lo que quería hacer o ocurrió?
No, yo, si tenemos un estadio de 6.000 personas aquí viendo esta carrera de bote, para empezar, porque después vinieron otras cosas, yo sabía que tenía que hacer un gran techo, pero el techo, el problema del techo es que uno quisiera tapar la mayor cantidad de asientos, pero si lo tapa en la forma que se tapa cualquier tipo de espacio grande, tendría las columnas que estaban obstaculizando la vista a las carreras. O sea, que las columnas, quisiéramos que el techo estuviera flotando, pero que las columnas estuvieran de espalda a nosotros. Y por eso se creó la idea de volar el techo del punto de las columnas. Las columnas empiezan abajo en el otro lado del estadio, vamos a decir, en el lado de atrás del estadio. Atraviesan la más pequeña, la gradería, pero la mayor, la más importante, están atrás y hay un voladizo, que quiere decir que están apoyadas y todo esto vuela, el techo vuela, de 65 pies, que son como más o menos cerca de 30, de 20 y pico de metros, que durante muchos años, yo no lo he vuelto a chequear recientemente, era el voladizo más grande en concreto que existió en el mundo.
En todo el mundo.
En todo el mundo, cuando se hizo. Yo no, hoy momento no lo he chequeado en los últimos años, pero reciente, quiero decir, pero hasta no hace tanto la distancia volada es...
Un techo que no está suspendido por columna y que no se cae.
Bueno, sí, más
y,
o menos.
Y que además
bueno,
pesa mucho porque es concreto.
Es concreto, sí. Bueno, las columnas están ahí, están atrás. Entonces, por eso la solución, la decisión que yo fui era... construirlo de concreto, pero no un techo plano, sino ver la plasticidad del material de concreto y las cosas que se han hecho, y se habían hecho, me refiero, en aquella época, que le daban al concreto esa flexibilidad tan grande y esa amplitud de uso. Eso se hace porque como el concreto en construcción tiene la mezcla del concreto y las cabillas de acero, maximizando la amplitud de cada uno de los materiales. Y el concreto es muy finitico. Los romanos utilizaron la técnica de fundir concreto en capas. Empezaron a hacer conchas en Roma, el famoso panteón en Roma que tiene el hueco en el medio del óculo, que ahí por ahí puede entrar la luz o el agua, lo que fuera. Son capas finitas de concreto. Aquí, después, a través de los años 50, empieza el uso del concreto a crear esta superficie que se llama, un término sofisticado, alabiadas, o sea, superficies que no son planas, sino que están media torcidas, curvas, y eso es lo que le da la fuerza. Entonces, si se cogen cuatro puntos, que serían los puntos de soporte hasta donde llega, y se coge un papel finitico, y usted pone el dedo, el papel se rompe. Si ese papel mismo lo cogemos y lo estiramos por las puntas, lo estiramos nada más toda la superficie entre ambas, los dos lados donde yo lo estoy estirando, se convierten en una cosa tensa. Y de repente, pues podemos hacer la prueba, de repente empieza a ponerse más rígido. Y eso es lo que es aquí. O sea, aquí es un concreto muy finitico que va de columna a columna, pero que va con refuerzo, que está todo en línea recta, pero como están todos en diferentes posiciones, a medida que uno va caminando en distancia, van creando una curva. Así que son todas estas curvas que hace el techo, que la hacen muy rígida y muy flexible a la vez. Y aquí sí es bueno apuntar que esto es una de las imágenes que yo tenía de Miami. O sea, cuando uno piensa en Miami, hay dos imágenes que me vinieron siempre a la mente a mí. Uno, la visión de la parte de arriba del agua, con movimiento, que en Miami siempre hay algún tipo de viento, el agua se mueve y crea como ondas y crea piquitos constantemente. Eso es básicamente la forma de este techo. Y el otro, esa es por la naturaleza, que es man-made, que es la cantidad de veleros que hay siempre en esta bahía. Y los velos es la misma cosa, una tela finitica, que el viento la sopla y en la forma que se coge en los extremos tiene una fuerza enorme para mover un barco, ¿no? Y la forma esa de las velas es lo que le parece, recuerda a este techo. Este techo me recuerda a las velas. Este techo me recuerda, ahora mismo lo vemos, ¿no? La cresta de las olas a medida que se mueven. Así que era natural para Miami ir en esa dirección. Y empezamos a ir en esa dirección y empezamos a explorarla en concreto, haciéndolo unas cosas que se llaman paraboloides en geometría hiperbólica, que es lo que hacen esta superficie curva, hecho todo con línea recta.
La Habana, Miami, el éxito y el abandono.
Además de las carreras de lanchas, en 1972, Sammy Davis Jr. presentó allí al presidente Richard Nixon en un mitin para apoyar su reelección. El grupo británico Queen actuó allí en 1975, como también Whitney Houston y Jimmy Buffett. En varias ocasiones, la celebración de la misa por el Día de la Virgen de la Caridad, el 8 de septiembre, se hizo en este estadio.
Y fue en agosto de 1992 cuando a la ciudad de Miami la afectó el huracán Andrew. Dañó severamente el local, pero este se mantiene preservado para el rescate, según explicó en entrevista Hilario Candela.
Es importante destacar, por ejemplo, que cuando empezamos a salvar, y gracias de nuevo al alcalde Regalado, como nos ayudó al principio, en el año 7 había un movimiento de tumbar el estadio.
Correcto.
Y eso había ocurrido después del ciclón en el año 92 y no llegó a ninguna parte. Se cerró el estadio por muchos años y en el año 7 hablaron otra vez de tumbarlo. Entonces un grupito nuestro de amigos arquitectos nos pusimos para tratar de salvar el estadio. El alcalde nos ayudó enormemente y logramos con el grupo de la comunidad que tenían interés en cosas históricas, en el patrimonio histórico, que la ciudad lo declarara histórico. Las declaraciones históricas a un edificio o a cualquier existente o uno como este, medio que existente en el sentido que en estado tan malo como estaba hasta ahora, todas empiezan a nivel local. Y después del nivel local, en este caso, la van al Estado y eventualmente al Nacional. Este recorrido lo hizo el estadio y hoy en día es monumento nacional. Pero muy importante también destacar la empresa privada. Por ejemplo, el grupo Getty, de la Fundación Getty, que es uno de los grandes museos, una de las grandes fundaciones del mundo, hace 5 años hizo una lista de los 10 edificios, o de 10 edificios en el mundo entero, que eran significativos y que describían muy bien la importancia del movimiento de el medio siglo XX, es decir, los años 50, 60, en el mundo. Y escogieron entre esos 10 edificios que habían el Sydney Opera House en Sydney, en Australia, edificios de Frank Lloyd Wright y edificios de los arquitectos más famosos del mundo, incluyeron esa lista de 10 el Miami Marine Stadium.
Los cubanos están en todas partes.
Así que es una lista totalmente privada que ni sabíamos que existía, ni sabíamos que la habían. No aplicamos a nada. Fue siempre, nos llamaron un día, hoy tu edificio suyo estaba incluido por la Fundación Getty, entonces, the 10 most outstanding edificios mid-20th century, medio del siglo XX. Edificio. Y como como ese reconocimiento, hay muchos a niveles de DOCOMOMO, que es una organización de documentación de monumentos mundiales, etcétera. Así que no solamente es el mundo nuestro de Miami, es un mundo muy amplio que ha reconocido, y el mundo académico de todas las universidades lo ha reconocido mucho. Y lo que estamos es esperando por tenerlo ya terminado cuando termine la restauración.
La Habana, Miami, el éxito y el abandono.
Desde Cuba, el periodista independiente Iván García detalló en su momento a Radio Martí el mal estado en que se encuentran las canchas del estadio Pedro Marrero.
La cancha está en muy mal estado. Y el Pedro Marrero, que es el antiguo Tropical, ¿no? Un estadio que está ubicado ahí en el municipio de Marianao, a la oeste aquí de la ciudad de La Habana. Era antiguamente un estadio de béisbol, después se reconvirtió en un estadio de atletismo, ¿no? Y con una cancha de fútbol que se jugaba en el medio, en el centro, todavía se hizo una cancha de fútbol. Después pasó, es decir, en los años 90 y finales de los 80 y 90, se destinó completamente a jugar fútbol, ¿no? ¿Qué sucede? Al no haber muchas canchas, al no tener especialistas de jardinería, ¿no?, que se dediquen a atenderle ese tipo de cosas, en Cuba no hay una cancha de fútbol que valga la pena. Solo en Zulueta, en Villa Clara, hay una cancha, pero no hay gradas, ¿no?, que tiene, yo creo, algunas condiciones que se podría jugar algún equipo profesional. Realmente todos los equipos, por ejemplo, ahí voy a la selección nacional cuando están las eliminatorias para ir al mundial o para ir a alguna competencia aquí de Caribe regional. Y ha asistido ya el equipo canadiense, también el equipo norteamericano, creo que hace un par de años jugó ahí. Y todo ha mostrado su enojo, ¿no?, por las condiciones de la cancha. Es una cancha muy irregular, muy de la hierba muy alta. En fin, yo no creo que tenga las condiciones idóneas para jugar ahí en un equipo de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos. no sé si podrán dar algunos toques de mejoría, ¿no? Ya. Además que de ser una cancha que está en mal estado, está sobreutilizado, ¿no? Porque ahí entrenan y compiten no solo el equipo, por ejemplo, La Habana en la Liga Nacional de Fútbol, sino la Selección Nacional. Ahí en el Pedro Marrero está la Escuela Nacional de Fútbol aquí de Cuba. Y entonces está sobreutilizado. Normalmente los estadios de fútbol del mundo moderno, esto es la liga esta de clubes, tienen un estadio para entrenar y otro para competir, ¿no? Y entonces está sobreutilizado, ya te digo, y es una instalación donde los especialistas de terreno, que bueno, lo que he leído, ¿no? Porque a mí me apasiona mucho el fútbol, ya te digo, estos estadios tienen determinados momentos donde se juega solo fútbol, ¿no? Y la hierba, por ejemplo, o sea, se hacen injertos, es decir, son cosas muy avanzadas que ya te digo, que en Cuba, por problemas de financieros y desconocimiento que hay de información, yo no creo que tengan dominio de ese tema, ¿no? Y esto provoca que la cancha esté en pésimo estado. Pero ya tú me hablabas no solo de los estadios de fútbol, ¿no? Yo creo que ha habido un retroceso tremendo en los últimos años en cuanto a las instalaciones deportivas, ¿no? Si comparamos un gobierno u otro, es decir, a pesar de que solo dos son autócratas, ¿no? Tanto Fidel Castro como el hermano, pero en el periodo este de Fidel se apoyaba más a la práctica del deporte. Hay existe todavía un eslogan, un lema, que es el deporte de derecho al pueblo. Y entonces también era otra etapa, ¿no? Estábamos el subsidio soviético, sobre todo, muchas canchas, había muchas instalaciones que aquí se llaman CBD deportivos, donde se hacía práctica, cualquier persona podía practicar deporte, que tenían un nivel de calidad bastante decente, ¿no? Pero ya después que del periodo especial, sobre todo, y con la llegada de Raúl Castro, el deporte ha ido en caída libre, ¿no? Incluso todas estas instalaciones que se hicieron en 1991 para los Juegos Panamericanos que celebraban aquí en La Habana, están en muy mal estado. El Estadio Panamericano, que es un estadio de atletismo, donde también se puede jugar fútbol, es un estado ruinoso, ¿no? Y las salas estas de chocolate o la Capa Blanca ahí al frente de la terminal de ómnibus también están en muy mal estado. Por ejemplo, en Santa Clara, la sala techada de la universidad también tiene filtraciones, están en muy mal estado. Es decir, hablando en términos generales, salvando los estadios de béisbol, ¿no? Que aquí se le presta un poco más atención, ya te digo, el deporte nacional, el resto de las canchas, tanto de alto rendimiento como para la práctica deportiva, están desvencijadas. Ya sí, yo sé que en el estado de La Polar, ahí en Puente Grande, también al oeste aquí de La Habana, la FIFA dio un préstamo, dio un dinero, ¿no? Y se iba a hacer una cancha pero sintética, que creo que sería, pues, por razones obvias, ¿no? Una cancha que siempre debe ser plana, sería, yo creo, la mejor cancha para jugar fútbol que existiría aquí en el país.
Hasta aquí este programa de la serie especial La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una producción de Radio y Televisión Martí. Álvaro Alba se despide de ustedes y les pide que mantengan la sintonía.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.